La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy hemos puesto sobre la mesa el informe COPE sobre el terror machista. Un informe que nos dice que aquí en Málaga hay 5.200 mujeres de todas las edades a las que la policía hace seguimiento porque han denunciado ser víctimas de la violencia de género. Por edades, el grupo más numeroso es el de las mujeres entre 31 y 45 años. Hay 2.500 casos activos. Y también llama la atención este otro dato. Las 56 menores de 18 años a las que hacen seguimiento a través del sistema Biogen. Mujeres que en muchos casos no están solas, tienen que cuidar de ellas y también de sus hijos.
No saben en quién confiar. Ellos, en vez de estar en un hogar donde se hayan sentido cuidados y seguros, ellos han estado en un hogar en el que ha habido violencia.
Hijos de un padre maltratador y de una madre maltratada, a quienes ayudan desde la asociación Demeter, una entidad de nivel nacional que atiende a menores de todo el país, pero que tiene su sede en Málaga. Los profesionales que forman esta asociación atienden cada año de media a unos 130 menores que han visto cómo en sus casas se vivía la lacra de la violencia de género. Menores que reciben terapia por parte de psicoterapeutas como María Teresa Pérez Caballero.
En ningún caso enfrentarlos con que el padre es malo, porque generalmente tienen régimen de visita, estos niños tienen que seguir yendo. Sino trabajar con ellos, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la relación con la madre está estropeada? Porque eso pasa en muchísimos casos. La relación con la madre, ellos no aceptan su autoridad. ¿Por qué se encuentran mal? Y sobre todo darle un espacio en el que ellos se sientan seguros, puedan hablar con tranquilidad y no haya nadie que los juzgue.
En la asociación Demeter reciben a menores hijos de víctimas de malos tratos que son derivados desde ayuntamientos, servicios sociales, colegios, organismos públicos en general. Empiezan a trabajar con niños a partir de 3 o 4 años.
Los más pequeños, bueno, es relativamente más fácil trabajar con ellos, ¿no? Pero a partir de los 7 años, aunque parezca increíble, se complica. Se complica porque empiezan en muchísimos casos a agredir a la madre y empiezan a tener comportamientos pues desajustados, ¿no? En el colegio muchas veces están inhibidos o son niños que acosan a otros niños. O sea, son agresivos muchas veces.
Niños, hablamos de 3 a 4 años, pero no solo niños. También tienen terapia para los más jóvenes.
Con los adolescentes se complica. Pues se complica primero porque han estado más tiempo sometidos a una relación violenta dentro de la familia. Aparte por los propios problemas de la adolescencia. El problema que, bueno, con los adultos pues tienen más conflicto, ¿no? Pero bueno, realmente si el adolescente engancha bien con el terapeuta, suele ser más rápido incluso que en otras edades.
Niños y jóvenes que ven cómo el maltrato es algo habitual en sus hogares y que incluso en algunos casos llega al extremo, hasta el extremo de que su madre muere a manos de su padre. El caso más reciente en España lo vivíamos hace unos días en la provincia de Málaga, aquí en Benalmádena Pueblo, la historia de Lina, una mujer de 48 años asesinada presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 42 que además prendió fuego a la casa, al hogar familiar en el que vivía Lina con sus 3 hijos pequeños de entre 7 y 9 años, hijos también del presunto asesino que permanece en prisión. Lina, por cierto, tenía otro hijo mayor de una relación anterior. Todos ellos, además de perder a su madre, se han quedado sin nada porque ese hombre, como decimos, incendió su casa. Esta es la historia de la jornada de hoy. Soy Pedro González y esto, La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanzo ya algunos asuntos que vamos a tocar en la primera parte del programa, hasta las 5. Vamos a contarte, por ejemplo, el éxito que ha tenido en Madrid uno de los grandes diseñadores malagueños. Iremos a Benalmádena para saber qué ofrece este año la quinta edición del Crazy Festival. Pasaremos también por el Palacio de la Paz de Fuengirola para ver cómo preparan una actividad teatral para mañana. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS o Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dicen los de la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con nubes bajas y brumas matinales. El viento va a soplar de flojo a moderado de componente sur en el interior, más intenso en la comarca de Antequera. Levante a moderado en el litoral, tendiendo a flojo variable por la tarde. Las temperaturas temperaturas mínimas con pocos cambios, localmente en ascenso y las máximas bajando. La máxima mañana, por ejemplo, va a estar en Marbella y en Vélez Málaga, llegarán a 19 grados, a 18 en Málaga capital, 17 en Antequera y en Ronda llegarán a los 16. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues tenemos algo de retención en la zona de San Pedro y Puerto Banú, en ambos sentidos. Hay unos 2-3 kilómetros por cada sentido. Y luego aquí en Málaga tenemos un vehículo averiado en la salida de Valle Inclán, en el sentido Almería, y está provocando retención en el carril derecho, el carril de salida.
Estupendo. Gracias, Miguel Ángel.
Muy bien.
Nos vamos también al centro de gestión local, Isabel Mancha. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro hasta ahora?
Pues nada que destacar, tráfico fluido y niveles prácticamente bajos, exceptuando la entrada por Blas Infante y el eje de Juan 23 sentido norte hacia la plaza de Manuel Azaña. El resto de las vías se circula con bastante normalidad. Como siempre, vamos a recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Isabel.
A vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hacemos a esta hora, como cada día, un recorrido por la provincia. En unos minutos nos vamos a ir a Benalmádena, donde se preparan para vivir el Málaga Crazy Festival. Pero antes, quiero hablarte de Teatro en Fuengirola. Esto es Málaga en 103. Hace muy poquito te hablaba de la obra Hamlet, ensayo en la tormenta, porque llegaba al Echegaray. Ahora te vuelvo a hablar de ella porque en este caso mañana la vamos a poder ver en Fuengirola, en concreto en el Palacio de la Paz. Pero además lleva un añadido. Te voy a contar todos los detalles con el director de la misma, José Carlos Cuevas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Encantado de hablar contigo otra vez.
Gracias por estar con nosotros. Decía que esta obra tiene un añadido, porque la obra se representa mañana a partir de las 8 en el Palacio de la Paz. Pero creo que hay, por la mañana, si no me equivoco, hay algo que tenéis con los alumnos de algunos colegios, ¿no?
Sí, efectivamente. Además de la función que hacemos a las 8, la función para público general, por la mañana realizamos una función con los centros educativos de Fuengirola. Y además tiene la particularidad que la función, por el tema que trata, que como bien comentábamos hace escasamente un mes cuando la estrenamos, que trata el tema de la depresión, vamos a contar con la ayuda de Juan de Serrano, que es un psicólogo especialista, un psicoterapeuta especialista en estos temas y sobre todo en trastornos de la bipolaridad, de la personalidad límite, de depresión, sobre todo trastornos con jóvenes, ¿no? Entonces vamos a hacer la función y posteriormente realizaremos un coloquio debate con el alumnado de los centros educativos que se acerquen mañana por la mañana a ver este Hamlet.
Bueno, ¿la de la mañana con qué alumno va a ser? ¿Con cualquiera que se acerque o han tenido que pedir, como se suele decir, la vez?
No, sí, son colegios concertados de allí de Fuengirola y ya creo que ya habrán tenido que hacer el proceso de realizar lo que viene siendo la excursión, la salida del centro y habrán tenido que reservar, pagar, supongo, no sé si Eso sí que es verdad que lo ha organizado el ayuntamiento. Entonces sí que me han informado del número de centros que vienen, pero creo que son todos de allí cerca, vamos.
Vale, perfecto. Oye, vamos a la hora, por si acaso alguien no lo sabe. Recuérdanos qué es lo que vamos a poder ver en este Hamlet ensayo en la tormenta.
Pues bueno, nuestro Hamlet, nosotros como Jóvenes Clásicos, después en nuestra trayectoria, lo que básicamente hacemos hacer una revisión, una adaptación de los clásicos a la contemporaneidad, ¿no? Vemos los temas que resuenan a nivel social, que están latentes ahí en la sociedad, y tratamos de hacer una relectura de los clásicos, ¿no? Entonces, concretamente, en Hamlet, Ensayo en la Tormenta, cogemos al personaje de Shakespeare para realizar, digamos, una disección del trastorno de depresivo mayor, que es como se llama o se conoce médicamente, por así decirlo, a la depresión, que es como la conocemos más comúnmente. Entonces, cogemos al personaje de Shakespeare, le hacemos una disección de este trastorno, y paralelamente, además, en la obra de teatro lo que hacemos es que se compara constantemente al personaje del director, que además hay un poco de metaficción ahí, que lo interpreto yo mismo, que además también he dirigido la obra. Entonces yo actúo y dirijo, y a la vez hago de director en la obra, ¿no? Entonces trazamos un paralelismo entre un proceso de depresión que está sufriendo este director de escena, paralelo al que sufrió Hamlet, ¿no? O al que planteaba, mejor dicho, Shakespeare en la obra de Hamlet. Y bueno, básicamente eso se mezcla un poco todo el rato, la realidad de la ficción, el metateatro, el dentro-fuera. Además, nosotros, tanto mi compañera Lorena Roncero, que me acompaña en escena, como yo, pues hacemos uso de todos los recursos que nos ofrece la teatralidad, por así decirlo, para ponerlo al servicio de contar esta historia, y sobre todo poner el foco en este tema, ¿no?
Me imagino que la obra será para todos los públicos, quiero decir, no gente que necesariamente esté cercana a la problemática que tocáis es la adecuada para ir a ver la misma, ¿no?
Precisamente. La verdad que la obra es para todos los públicos, sí que es verdad que por el tema que se trata, y además porque claro, en la obra lo tratamos con tanto respeto y de alguna manera también con cierta simbología al tema para que restarle un poco de crudeza. Entonces, es verdad que hemos estipulado que la obra es a partir del segundo ciclo de secundaria, ¿no? A partir de 14, 16 años y tal. Pero concretamente, como tú bien dices, es para todos los públicos, no hace falta que evidentemente estés pasando o tenga nadie cerca que esté pasando por un trastorno similar, pero sí que nos hemos dado cuenta, precisamente las funciones del Teatro Echegaray nos sirvieron, que fueron nuestro estreno, nos sirvieron para confrontarlo por primera vez con el público, y sí que nos dimos cuenta en esas funciones que las personas que están pasando por un proceso como el personaje de Shakespeare o el personaje del director en esta obra, sí que, claro, efectivamente lo reciben todo con una sensibilidad mucho más profunda, con la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Y luego también lo interesante es que a las personas que estén, digamos, por así decirlo, metidas en ese pozo, le ofrece una luz, una salida, una escapatoria, y luego a las personas que no, por fortuna realmente, porque esto realmente es un problema que tenemos en la sociedad, que se ha hecho ahora en la sociedad y que casi todos podríamos decir que de alguna manera tenemos a alguien cercano. Pero bueno, si alguien tiene la suerte de que no le resuena el tema o no lo tiene cerca en el entorno o tal, sí que se llevan una idea de lo que es este problema. Y además, por añadido, se llevan también una idea para quien conozca Hamlet, la de Shakespeare, verá guiños a la obra de Shakespeare, y quien no conozca Hamlet se va a llevar una idea de cómo es el personaje de Hamlet.
Ajá. Bueno, pues ya sabéis, mañana a 8 de la tarde en el Palacio de la Paz de Fuengirola. Por cierto, esta obra es la que va a abrir el nuevo ciclo Fuengirola con el teatro, que comienza a partir, como digo, de mañana. La obra, ya sabéis, esa que tiene que ver con Hamlet, con el ensayo en la tormenta, y que pone en escena, entre otros, José Carlos Cuevas. José, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya fenomenalmente bien mañana.
Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo.
Más cosas que te voy a contar y que tienen que ver con la provincia de Fuengirola. Nos vamos un poquito antes de Fuengirola. Digo, si vamos desde Málaga, ¿vale? Desde la capital. Un poquito antes, vamos a Benalmádena, porque ya se ha presentado la quinta edición del Málaga Crazy Festival, un evento de música y de danza, que ya hablamos de ello la edición pasada, y que ahora, en este caso, pues llega a una nueva edición, la de este año 2025. Al frente de este espectáculo está, o de este, sí, de estos espectáculos, porque hay más de uno, ¿verdad? Está la directora de Afro Experience, que es Shadia Ahmed. Shadia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos una vez más en ese Málaga Crazy Festival. ¿Cuál es la esencia de este festival, Shadia?
Pues la esencia del festival es pasar 4 días estupendo, con conectar con gente, aprender a bailar, cultura, concurso de DJs y fiesta.
Ah, mira qué bien. ¿Dónde se va a celebrar todo este lío?
En el Hotel Alay, en el Hotel Alay de Benalmádena, sí. Ajá. En el gran Hotel Alay.
Oye, ¿se espera que participen más de 300 personas en este evento?
Exacto, sí, se espera eso. Estamos recibiendo gente pues de varios puntos de Europa y también españoles, también de toda España.
O sea que vamos a tener allí un poco de todo. ¿Para gente que no sepa bailar también es válido o hay que ser un avezado especialista?
No, también es válido porque traemos a profesores para que den talleres, para que enseñen a aquellas personas, tanto a los que ya tengan una base como a los que quieren empezar.
Me decías lo del tema del baile, pero no es lo único que va a suceder allí, porque creo que hay también algunas otras actividades fuera de lo que es el baile. De hecho, incluso se va a hacer la entrega del premio del Crazy Talent, del concurso Crazy Talent, ¿no?
Sí, el Crazy Talent es un concurso que iniciamos nosotros el año pasado para pues apoyar un poco a las nuevas figuras, ¿o no? A las nuevas personas que quieran adentrarse en el mundo de DJing y bueno, en el nuestro, en la cultura afro, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que es cultura afro. Y la verdad que el año pasado fue muy bonito, este año hacemos la segunda final en el Crazy Talent, en el Crazy durante los días del 27 al 3 de marzo. Y muy contentos porque se han presentado varias personas y quedan 3 finalistas, así que viviremos el concurso en directo, que además el ganador será seleccionado de entre un jurado, digamos, ¿vale? Es bastante importante de DJs.
Por cierto, hemos dicho 4 días de fiesta, pero no será todo el rato las 24 horas de fiesta. Pararemos para comer algo o a tomar alguna cosita, ¿no? Digo yo.
Claro que sí, por eso estaba en un hotel, para que no tenga que comer.
Mira, ya, por ahí van los tiros, por eso se hace en el hotel.
Sí, se hace en el hotel y también la gente que quiere. Siempre intentamos hacer los eventos en el hotel, que estén alrededor de muchas cositas para que también las personas puedan salir, vacacionear un poco y bueno, un restaurante y cosas de que eso. En la Costa del Sol, aquí en Málaga, no nos falta.
Vale. Los que quieran apuntarse a este evento y quieran hacerlo, ¿todavía están a tiempo?
Están a tiempo.
¿Y cómo pueden hacerlo?
Pues lo pueden hacer a través de Málaga Crazy Festival dentro de Facebook, Instagram o afroexperiences.com. Allí tenemos todos los datos, pueden ponerse en contacto o si no, si al final, a última hora, pueden acercarse esos días. Si hay alguno que quiera acercarse un día solamente, también puede acercarse por allí y comprar la entrada.
Claro, porque tú decías, estamos en el Hotel Alay celebrando esta experiencia, pero claro, y allí te dan, o puedes tomar algo, comer, pero si hay alguien que todo. Se quiera quedar a dormir, ¿también lo puede hacer?
Sí, es que de hecho nosotros nos quedamos, casi todas las personas se quedan tanto en el hotel como en alrededores de apartamentos.
Ah, muy bien, o sea que al final va a ser también...
Sí, la gente... Exacto, la gente que viene normalmente en nuestra comunidad viene a todo el evento, no son personas que vienen solo para un día o así, ¿no? Normalmente cuando te enganchas a este movimiento, a este bienestar, digamos, o no, musical o de baile, quieres estar todos los días y compartir todos los días, porque no solo en música, sino ya te digo que es una comunidad con la que conecta, ¿no? Con mucha gente, se conoce a mucha gente y eso pues, pues hace bonito, ¿no? Hace bonito la vida.
Bueno, pues ya sabéis, a partir del día 28 se va a celebrar en Benalmádena ese Málaga Crazy Festival y allí nos podemos apuntar para asistir a él hasta el 3 de marzo. Son los 4 días y además el 28, como es Día de Andalucía, festivo, pues evidentemente más atractivo. Por eso se hace, va a pillar el puente. Está bien pensado.
Exacto, va a pillar el puente. Además que día, para mí el Día de Andalucía es algo referente nuestro, quería hacerlo este fin de semana.
Ajá. Pues mejor que mejor. Oye, Shadia, gracias por estar con nosotros. Que sea todo un éxito.
Gracias a ti, Pedro.
Hasta
luego.
Muchísimas
gracias.
Adiós.
Hasta la próxima.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuatro y 51 minutos de la tarde, seguimos adelante. Ya sabes que también te contamos los jueves a esta hora cosas que tienen que ver con lo que marca tendencia, de alguna manera, con eso que llamamos estilo de vida, ¿no? De eso te quiero hablar hoy y además tiene mucho que ver con la moda malagueña. Bueno, en Madrid se ha celebrado la Mercedes-Benz Fashion Week y se ha celebrado con participación malagueña, con desfiles de Urquizar, de Rafael Urquizar y también de Félix Ramiro. Bueno, pues el éxito, por lo visto, de ese desfile de Rafael Urquizar ha sido tremendo y por eso hemos querido contactar con él para que nos cuente qué es lo que ha hecho, qué ha revolucionado la capital de España dentro de lo que es el mundo de la moda malagueña. Rafael Urquizar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Creo que vienes de regreso ya de Madrid para acá para
pues
Málaga, ¿no?
acabamos de llegar con la colección, así que ya estamos en Málaga, ya estamos en nuestra tierra.
Bueno, ¿qué es lo que has hecho allí para que todo el mundo califique como éxito rotundo? Que no lo digo yo, que lo dicen los papeles.
Bueno, sí, la verdad que uno va allí sobre todo para pasar lo que es el examen de la prensa sobre todo y de clientas y la verdad pues bueno que la verdad que pues estamos muy contentos del resultado de la colección.
¿Qué es lo que habéis presentado? ¿Qué es lo que pues han visto los ojos de los privilegiados?
Hemos presentado la colección de otoño-invierno del 2025-2026, o sea, la de cuando no hemos salido todavía de invierno, pues la del año que viene.
¿Y por dónde pasa esa colección? Quiere decir, ¿por qué estilo vamos a poder disfrutar en esta temporada?
Bueno, la colección tenía por nombre Vanguard, o sea que estaba dedicada a lo que era el movimiento del vanguardismo del siglo XX, y sobre todo en pintura y en escultura, y bueno, una colección pues muy inspirada en corte, sobre todo en el patronaje, en la pintura. Pintores como Palazuelo, en pintores que en su época pues fueron como visionarios de lo que fue el arte moderno después.
Han hablado mucho de la excelencia de la gama cromática que has presentado en la colección.
Pues sí, porque además era una gama, bueno, como yo decía que era como muy invernal, porque había verde musgo, había morados, había colores que eran muy como muy de Andalucía, pero no era explícito. Después estaba blanco y negro, que era lo que es la seña de identidad de la firma. Y luego también había camel, o sea, había una variedad bastante extensa de colores.
Bueno, ha sido bajo el paraguas de Málaga de Moda, que tampoco está mal, ¿no?
Pues sí, la verdad que hemos ido bajo el paraguas de Málaga de Moda, de Diputación de Málaga, ¿vale? Y luego también del Ayuntamiento de Málaga, o sea que muy contentos también porque es verdad de que lo que son el Ayuntamiento, Diputación, pues está haciendo mucho eco de lo que es la moda andaluza. Y de lo que es la moda malagueña.
Claro.
Entonces pues muy bien, la verdad. Muy bien.
Oye, Rafa, todo esto que se ha presentado en Madrid, que ha pasado por esa pasarela, etcétera, ¿esto lo vamos a ver también aquí en Málaga en un momento dado?
Pues en Málaga estamos cerrando fechas, pero posiblemente Vanguard se presente en marzo, a final de marzo.
O sea que estamos hablando de dentro de un mes aproximadamente, ¿no?
Sí, cuando se nos baje un poquito el subidón de allí ya, otra vez volver a lo mismo. Sí. Si queremos que por lo menos pues las clientas que no han podido verlo allí y todo eso, pues traerlo también a Málaga.
Y son cosas, como se suele decir muchas veces en las tiendas, que a mí me hace mucha gracia, eso que te estás explorando es muy ponible. ¿Son cosas muy ponibles?
Pues mira, a mí es que mi línea siempre ha sido, yo siempre he dicho de que la moda si no llega a la calle no llega a ser moda. Claro. Entonces, mi línea, salvo alguna prenda que tú digas, pues es como mucho y puede ser para una alfombra roja, pero sí es ponible. O sea, yo a mí me gusta que el público salga con ganas de ponerse mis prendas.
Uh-huh. ¿Público femenino fundamentalmente?
Sí, femenino siempre.
Siempre ¿no? ¿Pero porque nunca te da por tocar la moda masculina o porque...?
No me importaría, pero uh-huh. pero la verdad que con eso ya tenemos pues ya, suficiente ahora mismo.
Me imagino que con eso tenéis bastante, pero bueno, todo tenemos es cuestión bastante. De probar, ¿no?, en un momento dado.
Sí, no me importaría, porque no me importaría en ningún... campos del diseño me importaría trabajar, pero la verdad que por tiempo, a lo mejor por eso, pues nos dedicamos a lo que es el campo uh-huh. femenino.
Oye, ¿y el diseño o los diseños de Rafael Urquizar son diseños fundamentalmente relacionados con vestidos, con faldas, con blusas, con trajes, con abrigos o un poco de todo?
Pues hace de todo, porque tenemos desde la línea, porque nosotros lo que presentamos en la Mercedes-Benz es lo que es el prêt-à-porter, uh-huh. que es lo más ponible, por así decir, pero después también pues tenemos lo que es la colección también de lo que es fiesta y novia, que es lo que realmente nos dedicamos más.
Claro, fiesta y novias.
Fiesta y novia.
Claro, claro. Que, hombre, hacer eso, lo de la fiesta y novia es más complicado, porque también hay algunas, en este caso, y algunos, nos metemos todos, que son muy tiquismiqui para estas cosas.
Sí. Es como, son campos distintos, pero que vamos, que le damos, que ahora ya, pues ahora hemos terminado esta colección, ahora estamos pensando, pues lo que es la colección próxima, que lo que viene es lo que son las novias, y luego también nos dedicamos a lo que es la novia a medida, lo que es la alta costura, ajá. que es otro campo en el cual también estamos metidos y trabajamos, o sea que esto es como...
Como una rueda que no para, vamos.
Sí,
está
sí,
claro,
una rueda
está
que no claro. para. Tú lo has dicho.
Bueno, pues en un mes se presentará aquí en Málaga. Ya nos enteraremos de dónde va a ser, en qué sitio,
sí,
etcétera.
Estamos ahí, pero yo creo que sí, que para final de marzo queremos presentarlo, porque hay mucha gente que se ha quedado, aunque se ha hecho el streaming, hay mucha gente que lo ha visto, pero queremos que la gente lo vea de cerca, la colección.
Pues será un buen momento para acercarse al lugar elegido y ver esa colección que ha presentado Rafael Urquizar en Madrid, en esta Mercedes-Benz Fashion Week, donde ha tenido un rotundo éxito, como califican los entendidos de la prensa escrita y los entendidos en moda, en este caso. Rafa, enhorabuena, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré.
Fue uno de los grandes boleristas de la música cubana. Nació tal día como hoy, pero del año 1927. Estábamos escuchando nada más y nada menos que a don Ibrahim Ferrer. Con él nos vamos a quedar a la espera de las noticias de las 5. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Un minutito también para la actualidad de nuestra comunidad autónoma. Y después volvemos y seguimos juntos hasta las 6 en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
Amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti,
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 5 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Yo soy Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6. Y hasta esa hora tengo más cosas que contarte. Por ejemplo, que hoy vamos a ir de ruta con nuestro guía para descubrir dónde podemos ver a la jineta. No solamente en Andalucía, sino también por aquí, por la provincia de Málaga. Hoy también nos va a visitar Javier Belizón, que acaba de presentar un proyecto musical muy especial del que tengo muchas ganas. Del que me hable y además que lo escuches. Tenemos también el repaso a la actualidad malagueña desde el punto de vista de Juan Luis Pinto. Pero antes, como siempre, te recomendamos cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días para que lo vayas apuntando en tu agenda. Y te quiero hablar de un concierto que debes apuntar en tu agenda para mañana viernes 7:30 de la tarde en la sala de conciertos Fundación Unicaja María Cristina. Esa tarde hay otro concierto allí, ya sabes. Ayer hablábamos de ello, un concierto que conmemora el 75 aniversario de la empresa malagueña de transportes. Boquerini, por cierto, va a ser el protagonista del concierto de esta tarde. Pero el de mañana viernes es otro concierto, también en el mismo espacio, pero con otros protagonistas, porque los protagonistas musicales, autores, van a ser Josh Bisset y Maurice Ravel, dos enormes, grandísimos de la música. Sobre todo Bisset por la parte operística de Carmen y sobre todo Ravel porque todos lo recuerdan por aquello del bolero. Aparte de eso, también se puede hacer música de ellos porque la hay compuesta, pero más en petit comité. Y para eso necesitamos una camerata y qué mejor que la Málaga Camerata, ¿verdad? Santi Otero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Me alegro mucho de tenerte por aquí otra vez para hablar de música.
Igualmente, sabes que es mutuo el placer y volver a casa siempre, aunque sea telefónicamente, es una alegría.
Está bien. Oye, antes de entrar en materia, habrá mucha gente que se pregunte, Málaga Camerata, ¿qué es una camerata?
Bueno, en este caso es un, como bien indica su nombre, es un grupo de reducido de componentes que el nombre de camerata o de cámara hunde sus raíces en el clasicismo, porque era música que se escribía para interpretarse en las cámaras, en las habitaciones de las cortes, ¿no? Pues entonces toda esa música de cámara se ha quedado como terminología musical al uso y grupos como el nuestro, ensembles como el nuestro, de pequeño formato, de unos 12-15 componentes, que interpreta música en su gran parte pues de este formato, música de cámara. Bueno, pues decidimos cuando creamos este proyecto Málaga Camerata ya hace 6 años, entre 2017 y 2018, pues ponerle el nombre de Málaga Camerata por esto.
Uh-huh. Hablabas de 12-15 componentes. ¿Qué instrumentación es la que soléis llevar?
Pues digamos que es una instrumentación reducida del el gran instrumento sinfónico, la orquesta, ¿no? Para ello tenemos el quinteto de cuerda habitual, es decir, hablamos de 2 violines, viola, cello y contrabajo, y toda la plantilla de viento que se puede encontrar, es decir, el cuarteto de madera, flauta, voz, clarinete, fagot, junto a la trompa. En este caso, para el programa de mañana, porque hay algunas de las obras que vamos a interpretar, que son transcripciones de obras sinfónicas de Bizet y de Ravel a pequeño formato, pues también incluimos un percusionista, pero esto es una ocasión especial para ello. Normalmente no solemos llevar un percusionista o instrumento de percusión, puesto que el repertorio no lo marca así.
Uh-huh. Me atrae mucho lo que acabas de decir, es decir, estamos hablando de dos autores que fundamentalmente han trabajado en obra sinfónica o han compuesto obra sinfónica y vosotros vais a hacer una adaptación para la camerata. ¿Eso es una complicación añadida?
Hombre, porque tenemos que tener en cuenta, Pedro, y a todos los oyentes, que tenemos que trasladar todos los colores, toda la dinámica, todas las articulaciones que se trabajan en un gran conjunto. Estamos hablando de que no es una orquesta clásica al uso, como pueden ser las plantillas de Mozart, incluso ya Beethoven, ¿no? Estamos hablando de conjuntos grandes, de gran masa orquestal que tenemos que reducir al máximo y tenemos que intentar no perder la esencia, ¿no? Para eso, bueno, hemos buscado y hemos encargado unos arreglos que son, que creemos y entendemos que estéticamente van en esa línea, y por tanto, bueno, pues queremos hacer este homenaje además en este 150 aniversario a dos grandes músicos que sirven de puente, ¿no?, entre la tradición francesa del siglo XIX al siglo XX, culminando con el gran sinfonista, para mí, que de la música francesa, que es Maurice Ravel.
Mm-hmm. Las obras que vamos a escuchar mañana en el concierto nos van a sonar, o son algunas muy conocidas.
Sí, así es. Vamos a abrir el concierto con una obra de, podríamos decir, de pequeño formato en cuanto a duración, que es el Jeu d'enfant de Georges Bizet, que es una obra escrita para piano, pero él después realizó una transcripción para orquesta sinfónica. Continuaremos con algo que yo creo que está en el imaginario cuando hablamos de música francesa. Si nos ponemos a hacer el top five, seguro que aparecen todos ellos: La pavana para la infanta difunta, uh-huh, de Maurice Ravel. Y concluiremos con la gran suite Ma Mère Loi, también igualmente escrita en origen para dos pianos, pero que Ravel hizo una auténtica joya arquitectónica de la instrumentación orquestal cuando realizó la suite, esta transcripción de la suite Ma Mère Loi para orquesta sinfónica.
Uh-huh. Tú te pones al frente de la camerata, supongo, como director, ¿no?
Exacto, porque precisamente la cuestión es esa. Estamos cogiendo grandes obras sinfónicas que necesitan, evidentemente, pues que haya alguien que lidere un poco, ¿no?, y que haga la labor, eso, pues, de canalizar toda la intención del compositor, y en este caso, pues, evidentemente, estoy yo al frente de los músicos de la Málaga Camerata.
Uh-huh. El concierto es mañana. ¿Qué tiene que ver con la Alianza Francesa? Digo, por aquello de que van a tener los que pertenezcan a ella un poquito de descuento en la entrada.
Pues bueno, tú bien lo sabes, digo, los oyentes, algunos seguro que sí, otros no, que me une personalmente una vinculación muy muy activa con la cultura francesa, pues evidentemente desde el terreno de vista musical, y desde el año pasado pues establecimos sinergias paralelamente Málaga Camerata y la Alianza Francesa, y fruto de ello, que comenzamos el noviembre pasado con una serie de conferencias y un concierto, pues bueno, pues hemos querido continuar precisamente con este aniversario de Maurice Ravel y de Georges Bizet, pues precisamente para continuar, ¿no?, con esa difusión, que es uno de los grandes fines y uno de los grandes objetivos que tiene la Alianza Francesa, ¿no?, la difusión de todo hecho cultural francés, allá donde haya un centro de Alianza Francesa. Y bueno, pues precisamente ellos pues tienen esa pequeña ventaja de tener un pequeño descuento dentro de la entrada al concierto, que es a 15 euros, y para los socios y amigos de la Alianza Francesa, 12 euros.
Pues ya sabéis, mañana 7:30 de la tarde, la sala de conciertos de la Fundación Unicaja María Cristina. Ahí estará la Málaga Camerata, dirigida por Santi Otero, interpretando esas obras sinfónicas, pero adaptadas a una camerata, de Georges Bizet y de Maurice Ravel. Pues Santi, como siempre, gracias y suerte para mañana.
Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias. Y como siempre, abrimos también la puerta a las actividades teatrales, de alguna manera, para toda la familia. Una actividad teatral que este domingo nos trae a la Echegaray, en dos funciones, como viene siendo habitual, algo más que teatro, porque podríamos calificarlo como una especie de espectáculo circense, pero traído al teatro. Quizá, digo yo. Hombre, el protagonista, desde luego, es un clon. Eso sí, un clon poético, me han dicho. Pero si hay un clon por medio, pues evidentemente el circo, de alguna manera, está presente en el espectáculo. Se llama Aires, Hojas al Viento, y quien se pone al frente de la dirección de este espectáculo es Piero, a ver si lo digo bien, porque el apellido tiene narices, ¿eh?, Partiglianoni. Piero, buenas tardes. Piero, ¿estás por ahí? Aquí es que tenemos un problema, ya sabes, todas las veces que hacemos programas de este estudio, pues los teléfonos no van como tienen que ir. Es algo que lo tengo asumido, ¿eh? Es una cosa
sí,
que...
Hola, hola.
Ahora sí, ¿no? Estás ahí. Hola, Piero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Dónde estás metido? Que te suenas un poco como a lata.
Estoy en la academia.
Ah, en la academia. Vale, perfecto. Oye, decía yo, lo del espectáculo del domingo en el Echegaray, sí. ¿Es un poco a caballo entre teatro y entre circo o no?
Depende. Es siempre mi gran dilema. Uh-huh. ¿Si mi espectáculo son de circo o son de teatro?
Porque tú eres...
En verdad, ¿sí? No son de ninguno de los dos. Son de clown.
De clown.
Que ya de por sí es un género aparte.
Ajá. Porque un clown es, digamos, la palabra inglesa que define a un payaso de toda la vida, ¿no?
Bueno, por suerte esperemos que las cosas de toda la vida vayan cambiando. Ajá. Porque no es que lo que es de toda la vida es bien, ¿no? Uh-huh. Entonces... El clown, decimos, es la internacionalización de la palabra payaso o payacho en italiano, uh-huh, o fierro en japonés, uh-huh, o clown universalmente.
Vale. Oye, ¿quién es Splinky?
Splinky es el personaje de esta obra, uh-huh, y es alguien que le cuesta aceptar que las cosas cambian.
Ajá. Entonces, es el protagonista del asunto, ¿no?
Sí, de este espectáculo. Y se crea su mundo, que es un mundo ideal, donde, uh-huh, todo se queda igual, donde las hojas de los árboles no caen, donde el tiempo no pasa, y donde él prefiere el vivir de recuerdos que seguir avanzando.
Uh-huh. ¿Por qué se llama aire, hojas al viento?
Porque siempre un aire fresco que llega... puerta novedad, lleva novedad. Y las hojas al viento son aquellas hojas que han decidido abandonar la seguridad de un árbol para pasar a vivir nuevas aventuras.
Uh-huh. Este espectáculo que vamos a ver aquí el domingo ha recibido algún que otro premio, ¿no?
Sí. El último, del 2024, fue premiado por el público en el Teatro de Rojas de Toledo como mejor espectáculo familiar de la temporada 2023.
Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver el domingo en el Teatro Echegaray. Dos funciones, a las 11 y a la 1 de la tarde. Ese aire, hojas al viento, que pone en escena este clown poético y que se hace llamar Piero Partiglianoni. ¿Lo he dicho bien?
Nos dice muy bien, me sorprende.
Es que algunas veces mi italiano no es fluido. Yo del buonasera y ciao bambino no paso, ¿eh, Piero?
Mira, pero has dicho bien el apellido, que no es para nada fácil para pronunciar.
Vale, estupendo. Oye, suerte para el domingo, que salga todo fenomenal y que se os llene el Echegaray, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y seguimos recomendándote más cosas para hacer ver o disfrutar en Málaga Capital en estos días. Nos vamos a ir ahora hasta la sala Joaquín Elejar, porque este fin de semana, este domingo para ser exactos, tenemos obra. Bueno, está la sala Joaquín Elejar que se sale. Hemos hablado de los espectáculos que tienen mañana viernes, que tienen uno, el sábado tienen otro y el domingo otro, y además los tres totalmente distintos, así que hay un poquito para todo. Ya sabéis que es una sala pequeñita, de 55 plazas, así que hay que hacerse con la entrada prontito, porque lo más probable, como suele suceder siempre, es que se agoten pronto y que te quedes sin ello. Pero bueno, de todas formas, esta gente con los que voy a hablar ahora tienen otra función más el próximo 2 de marzo, por si acaso a esta del domingo no llegas. La obra se llama Mi gran boda. La pone en escena Oriundo Teatro y una de sus intérpretes es Nani Rodríguez. Nani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí encantada de que me recibáis para hablar de esta obra, uh-huh, divertida.
Obra divertida, porque claro, eso de Mi gran boda suena como a que vamos a tener un lío gordo ¿o no?
Sí, ¿verdad? Bastante
ya me imaginaba, bastante gordo. Bueno, las relaciones de pareja es un poco lo que afronta este espectáculo que ponéis en escena, tanto José More, uh-huh, como tú, y bueno, esas relaciones de pareja, pero claro, se centra todo en una boda. O sea, relaciones de pareja antes de la boda, durante la boda se llegará a celebrar, os tiráis los trastos a la cabeza durante la boda...
La verdad es que pasa absolutamente de casi todo.
¿Ah, sí?
Sí, Sí, pasan muchísimas cosas. En ese día de la boda, justo antes de, empiezan a pasar, bueno, pues una serie de cositas, de malentendidos, de incluso amigos paranormales, que aparecen por ahí.
Espera, ¿has dicho amigos paranormales o amigos
paranormales?
Paranormales.
O sea, de otros mundos.
Que vienen amigos mundos. A la boda, invitáis a amigos del más allá.
Bueno, ahí aparecen cosas raras y que van haciendo que todo se genere ahí un... la verdad es que, bueno, una comedia muy disparatada. Uh-huh. La gente se va a reír muchísimo. Es muy rápida, muy dinámica, está llena de gags... Muy caricaturesco, diría yo, y a veces un poquillo está grotesco, ¿no?
Ya.
Pero bueno, es hablan eso, de la relación de pareja, de esas montañas rusas, ¿no?, que pasan muchas veces en las relaciones de pareja, y en este caso pasan muchas cositas donde, bueno, se van a tocar muchos temas, todo uh-huh. dentro de una parodia, ¿vale?, pero sí. Al final se tocan temas.
Claro, ahora entiendo lo de la voz en off de Inma Caballero, que será la parte paranormal de la obra, ¿no?
Exacto, la maravillosa Inma, sí.
Vale, estupendo. Oye, son, en fin, gags uno detrás de otro, o digamos que es una historia continua que tiene un poco de hilo conductor desde el principio hasta el final.
No, es una historia continua totalmente que tiene un hilo conductor, vamos, y tiene un final con, te diría yo, mensaje o moraleja, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que tiene mucho gag en medio, o sea, hay mucha broma, tienes que estar ahí como muy atento para, no sé, yo la verdad es que me he divertido mucho haciéndolo, estudiándolo incluso, que de esto que te ríes cuando estás estudiando el texto. Uh-huh. Entonces, bueno, es todo muy rápido y muy, 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 no sé, a mí, claro, ¿qué te voy a decir yo, no?
Claro.
Pero es cierto que es muy divertida.
Claro. Pero bueno, claro, son obras, sí. Tú dices, nos reímos mucho cuando la hemos estado ensayando. ¿Te permite o os permite a vosotros dos saliros un poco también del texto dependiendo del público? ¿O no? ¿O esto no lo hacéis por si acaso os da la risa y no podéis continuar con la obra?
A ver, esto tiene su doble, ¿cómo diríamos? Es cierto que en esta obra, tú sabes que hay algunas obras que como se dice, se rompe a veces la cuarta pared, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que a veces hablamos con el público o nos dirigimos a él o incluso puede haber interacción con ellos. Aquí te lo voy a dejar abierto porque quiero que la cosa sea sorpresa, ¿vale? Pero bueno, algo puede ocurrir. Algo ocurre por ahí.
Vale.
Entonces,
hombre, pues, fíjate si
pero vamos, nosotros no nos salimos del personaje nunca.
Vale.
Vale.
Pero pueden ocurrir cosas y hay invitados paranormales.
Pueden ocurrir cosas.
Es normal, pueden ocurrir cosas. ¿Cómo va la venta de entradas para este domingo?
Pues mira, este domingo está agotada ya.
Agotada. ¿Y para el siguiente, la siguiente función?
Para el siguiente quedan muy poquitas.
Pues hay que darse prisa.
Muy poquitas, o sea que hay que darse prisa. Porque quedan muy pocas.
Pues nada.
Afortunadamente, muy bien.
Pues
estamos
ya
muy
sabéis.
Contentos.
Pues ya sabéis, para este domingo no hay entradas, pero para el 2 de marzo todavía hay algunas. 7 de la tarde en la sala Joaquín Eléjar. Uh-huh. Ahí estarán, entre otros, pues Nani Rodríguez, como parte de Oriundo Teatro de esta uh-huh. compañía que pone en escena Mi Gran Boda. Cuidadito con los paranormales, Nani. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un abrazo, adiós.
Ya sabes que en el programa todos los días hay una musiquita, hay un temita que no ponemos nosotros, que se lo pedimos a gente variada y variopinta del mundo de la música, del mundo del teatro, del mundo del cine. Hoy le ha tocado el turno a una artista y cantautora malagueña a la que le hemos pedido su canción favorita y esto es lo que nos ha contado.
Hola, soy Aurora Guirado, compositora malagueña y bueno, pues una de mis canciones favoritas es de Valén Alegre y se titula Me levanté. Me parece una canción potente.
No me pueden parar. Sonrío de repente, no es que esté demente, solo me ha costado llegar a
Sin estar con nadie yo me siento suficiente. Y ya comprendí que quien te miente se arrepiente. Y mira que disfruto y aún sigo sola. Pues vida solo hay una, si quieres solo. Casi pierdo el control, pero hoy lo controlo. Para pasarla bien ya no hay protocolo. Y no me pueden parar. Me levanté del piso y ya no quiero llorar. Me voy para la playa, revolcarme en el mar. Tomarme una cerveza y por qué no bailar. Y no me van a parar las ganas de vivir y en la ducha cantar. Volver a ser feliz y con quien quiera estar. Poder recuperar lo que dejé de amar. Voy despacito mirando las estrellas con el cielo clarito. Antes siempre llovía pero ya hay solecito. A mí la soledad me puso más bonita y no te necesito. La sonrisa me combina con la boca. La alegría se me nota hasta en la ropa. Mi energía pocas veces se equivoca. Y es mi turno y hoy la suerte a mí me toca. Y no me pueden parar. Me levanté del piso y ya no quiero llorar. Me voy para la playa a revolcarme en el mar. Tomarme una cerveza y por qué no bailar. Y no me van a parar.
Pues ahí tienes la canción favorita, la artista favorita de esta artista malagueña, cantautora malagueña que se llama Aurora Guirado. Hoy nos ha querido ofrecer esa canción que más le gusta y que más le mola. 5:26.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que los jueves repasamos a esta hora la actualidad de la capital, algunas de las cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días, y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y esto es El Punto de Pinto. Querido amigo Juan Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te has bajado ya de la nube en la que te dejó el Unicaja el domingo pasado después de ganar la Copa del Rey o todavía sigue en ella?
Todavía sigo un poquillo pasado de pistacho, Pedro. Han sido muchos pistachos. Sí, mucho baloncesto, de mucha atención, amigo mío. Pero bueno, que ya estamos bajando de la nube. Qué maravilla, ¿eh? No vea la competición que nos ha regalado nuestro equipo este fin de semana. Como ya se no, ¿eh?
Estarás contento.
Sí. Hombre, ha tenido sus daños colaterales, que ahí tenemos 3 jugadores tocados que veremos si llegan para el partido del domingo día 2. Pero bueno, lo que ha valido la pena es lo que ha pasado ya este fin de semana.
Vale. Y aparte de lo del Unicaja, ¿hay alguna otra noticia destacable que te ha llamado la atención o no? ¿O el Unicaja para ti es lo único que hay ya en estos días?
No, hombre, no. Hombre. Esto ya ha pasado y ahora vamos a seguir, ¿no? Hay que seguir la vida así.
Vale.
Pues bueno, mira, hay una que me ha llamado la atención porque resulta que los malagueños somos unos parlanchines.
Ah, sí.
Tú no lo sabías, pero mira, hoy en día se hace estudios por casi todo. Que si cuánto dura el vuelo de una mosca boca abajo. Bueno, unos estudios rarísimos. Pues una plataforma que se llama Preply ha hecho un estudio y resulta que los malagueños no aguantamos ni 7 segundos callados o se producirá un silencio incómodo, dicen ellos.
Bueno, a mí no me lo cuentes porque siendo yo locutor de radio, como me esté 7 segundos callado, la vamos a fastidiar.
Pero, pues muy claro, pero no, estamos hablando de la vida cotidiana. Y aclara en qué situaciones se suele dar esto. Por ejemplo, en el ascensor. Aunque sea para hablar del tiempo, en el ascensor más de 7 segundos callado es muy incómodo. En un funeral, hombre, en un funeral también se habla bastante, Pedro. Yo he estado en alguno y se habla muchísimo.
Y se cuenta mucho
chiste. En una discusión en grupo, hombre, sí. Claro, si tú en una discusión en grupo te quedas callado, se te va el turno y no hay nada que hacer, ¿eh?
Claro.
O en las primeras citas de una pareja. Hombre, yo no me imagino a alguien que quiera enamorar a otra persona y te quedes callado, ¿no? Por profundas miradas que le lanzan los ojos.
Qué bonito.
Total, que yo he hecho una prueba y creo que el estudio, pues, lleva razón. Ahora bien, lo que no sé es por qué somos los malagueños los más palanchines. No tengo ni idea. Ellos sabrán de dónde sacamos esa estadística.
Oye, por curiosidad, ¿no te da por indagar si somos los más parlanchines los malagueños? ¿Quiénes son los menos parlanchines?
No, pero mira, Estas son las cosas que tú me pones a mí como reto. Pero, me lo voy a apuntar y a buscar.
Es que, claro, tú no haces los deberes. Tú tenías que haber puesto boqueado. Si nosotros tardamos...
Claro.
Si tardamos 7 segundos en entablar conversación en un ascensor, por ejemplo, un malagueño, tú imagínate que en el lado contrario está, por poner un ejemplo, un vasco. Y el vasco tú dices, el vasco es que tarda... 2 minutos y medio, o sea, imagínate 2 minutos y medio de un silencio entre 2 vascos en un ascensor.
No, a ver tú.
Lo
no,
que tiene
tú.
Que ser eso.
No, voy a buscar, a ver quién está más antípoda.
Pues eso lo tienes como deberes para la semana que viene, ¿vale?
Muy bien.
Venga, más cosas.
Y una noticia que también es importante, además, quiero darle a conocer, que es que el famoso Cristo Corcovado de Río de Janeiro, que domina toda la bahía, es una maravilla, que va millones de turistas de todo el mundo a verlo todos los años. Uh-huh. Bueno, pues nosotros en Málaga tenemos nuestro propio Corcovado, nuestro Cristo.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
Que está muy cerquita. En Pizarras lo tenemos. Mira. ¿Sí? Dominando el Valle del Guadalhorce, ahí hay una escultura de 2 metros y medio de altura del Sagrado Corazón, que es una maravilla, y además en un entorno natural que para la gente que le gusta hacer senderismo, Pedro, es una maravilla. Yo recomiendo que vayan. Además, se puede ir a pasar bien familia, porque contactando con el Ayuntamiento de Pizarra se puede reservar una zona donde se puede llevar comida, comer y eso. En Pizarra le llaman el Santo. Uh-huh. Pero ya te digo yo que, hombre, uno le puede echar imaginación y lo que va a ver no es las playas de Copacabana.
No, Copacabana, no te confundas que tú estás acostumbrada a cosas que luego te lía la lengua.
Claro.
No es Copacabana, cuidadito, es Copacabana.
Copacabana.
Que no es lo mismo que tomarse una copa que tomarse una Coca-Cola.
Eso, en eso estaba yo. Que hace mucho ron con Coca-Cola. La culpa de todo esto la tiene el Uricán.
Correcto.
Bueno, total, que ahí queda la noticia. Hay mucha gente que efectivamente sí conocía de esta existencia de esto en Pizarra, pero otras muchísimas, me consta que en Málaga no, y ahí lo quería dejar. Hay un par de noticias referidas a barrios, que yo también quiero mencionar, sobre todo porque, mira, por un lado, los vecinos de Echevarray, de Welling, ¿sabes?
Tú tienes la lengua ahí un poquito rara, ¿eh?
No, es que
barrios en vez de barrio, ¿qué has dicho, Echevarría?
No, escúchame.
Sí, te escucho.
He bebido agua, pero escucha, es que se me entrecorta un poco también. Tú me oyes bien, ¿no?
Sí, yo te oigo perfectamente. El que no me escucha es tú a mí, a lo mejor. Venga, dime, ¿qué decías de Echevarría?
Sí, te digo que los vecinos de Echevarría de Welling, que están por fin satisfechos porque ya se ha terminado, vaya, lleva razón, amigo. Se ha determinado como zona de ruido el barrio, en la calle de Tomás de Echevarría de Welling, ya no se podrán poner, sobre todo más negocios de hostelería. Uh-huh. Y por otra parte, los vecinos de la Victoria, que bueno, están pidiendo a grito una remodelación urgente de la calle. Uh-huh. Y es verdad que yo no sé si tú hace tiempo que no pasa, yo creo que sí, porque es una casa muy transitada, ¿no? Aquello es un caos. Determinadas horas, sobre todo cercanas al mediodía, Pedro, es que no se pueden dar por así. Yeah. Es un lío. Y entonces, no sé qué solución le van a poder dar, porque claro, es una arteria de tráfico importantísima de la ciudad. No sé, pero bueno, la demanda de los vecinos está ahí. Yo no sé al final qué es lo que va a pasar con esto, ¿no?
Mira, ellos necesitarán una remodelación urgente de la calle. Tú necesitas una remodelación urgente de la lengua.
No, lo que me pasa es que, te lo tengo que decir, hombre, es que estoy todavía un poquito adormecida a la lengua porque hoy me han hecho una pequeña endodoncia.
¡Acabáramos!
Que todo tiene que contar uno, hombre.
Ahora lo entiendo todo, claro. Por eso lo de Coca-Cabana, ya está. Está claro.
Te tocan una pieza dental y te queda dormido. Y fíjate que ha sido las 2 de la tarde. Mira la hora que ya. Pero todavía me duró un poquito el efecto.
A ti te dura la anestesia y además te veo que estás encantado con esa anestesia que te han puesto. Que estás en una nube.
No, le he preguntado a mi médico, el doctor Bejarano, que es que como tenía que hablar contigo, que si podía hacer algo. Y él me ha recomendado que bebiera agua y muy fría para que se me fuera despertando la lengua. Pero la verdad, todavía la tengo un poquito. En fin, que me perdonen los oyentes, que hoy estoy un poquito.
Vale, bueno, oye, en 7 días nos encontramos de nuevo con más actualidad y ponle un despertador a esa lengua a ver si ya se espabila, por favor.
Y con la lengua en condiciones.
Exactamente. Gracias, Juan Luis.
Bueno,
adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
¡Este carnaval se sale! Ven a disfrutar de las mejores agrupaciones y espectáculos del carnaval de Málaga en la calle. Nos vemos este fin de semana en la carpa de Cervezas Victoria en la Plaza de la Constitución. Cervezas Victoria, patrocinador principal de nuestro carnaval.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dicen que el amor primero es el que no se olvida. Sin embargo, si olvidamos lo que es el amor, con esa mala costumbre de creer que va unida o anclada a otra vida, eso es un gran error. Que amor no tiene novio, no tiene compañía, ni entiende de sexo ni de condición. Que el amor es verdadero, es el por mí primero, y si sobra mejor. Ay, pobre del que no sabe que el amor verdadero está en uno mismo y no al lado de nadie. Que quererse a sí mismo en lo que te resulta se ajusta la cuenta de amor más amor. Y no incluyas costumbre a esa operación, o puede que resulte que no encuentres amor. No pongas por delante.
A mí me da mucha pena entrar encima de temas como estos, porque son tan bonitos y suenan tan bien que te da apuro ponerte a hablar encima. Pero claro, cuando tienes aquí al lado también al protagonista, quiero decir, al que lo canta, pues entonces no tienes más remedio, sobre todo para preguntarle de dónde salen estas cosas tan maravillosas que nos cuentan en este paso doble. Javier Belizón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
Proyecto de paso doble. Yo cuando me lo dijeron, dice, no, es que va con un proyecto de paso doble, es novedoso, tal y cual. Digo, bueno, paso doble, ¿de qué tipo? Pero claro, cuando escuché, digo, ah, cuidado, que esto es otra cosa.
Carnaval, carnaval.
Carnaval total,
carnaval,
¿no?
Carnaval, de verdad.
Además, viene una época, bueno, estamos en una época, mira la pulsera que llevo yo.
Olé, de verdad, sí, olé, claro que sí.
Porque
que
estamos todas las noches con el carnaval y qué me guay. me toca a mí el carnaval de Málaga, así que estoy ahora mismo imbuido, estoy de Dios Momo total.
No, qué guay, pues yo estoy igual, yo estoy también enganchado
igual, ¿no?
Al concurso de Alcoa allí en Cádiz, estoy uh-huh. disfrutando del carnaval porque mis niños también tienen una chirigota infantil en la que participan uh-huh. y vivirlo con ellos desde tan pequeño para mí está siendo maravilloso también.
Qué bueno, porque este proyecto dedicado exclusivamente a temas que tienen que ver con el paso doble carnavalesco.
Pues mira, este proyecto se compuso hace ya algunos años, pero es verdad que nunca me había visto en capacidad de hacerlo público, porque es una cosa muy personal, una cosa muy íntima. Y creo que es ahora cuando tengo la cabeza tranquila, el alma limpia y, lo más importante, el corazón a salvo. Y creo que era el momento de sacarlo, de mostrarlo e intentar ayudar a todo aquel que se sienta un poquito perdido del camino, como me sentí yo en aquella época, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué lo hago por carnavales? Porque creo que el carnaval es un género que te permite en muy poco tiempo hacer mucho daño, ¿no? Entiéndaseme lo que digo. En muy poquito tiempo eres capaz de arañar el alma de aquel que lo sienta contigo. Y aunque es cierto que es algo muy personal y muy íntimo, estoy recibiendo una recompensa muy bella, que es la de ver cómo otras personas se lo llevan a su terreno y lo hacen suyo. Y para mí eso es algo muy grande, porque si con mi letra y con mi música puedo ayudar a aquella persona que esté un poco perdida, como te digo, uh-huh. a retomar su camino y a que valore a la gente que tiene cerca, a la familia, a los hermanos, a las parejas, a la gente que te quiere bien y te quiere ver bien. Si los ayudo a que se acerquen a ellos y cambien un poco su rutina, que a lo mejor no es la más correcta, yo con eso me doy por satisfecho y lo hago por carnavales, por lo que te digo, ¿no? Porque creo que también amo el carnaval. Esto es un homenaje un poco a mis padres también, que son los culpables de que yo rehiciera un poco mi vida, que me encontrara de nuevo conmigo mismo y saliera un poco de aquellos círculos que no eran beneficiosos para mí. Y creo que lo hago por carnavales porque es que es mi género favorito. Yo también soy muy carnavalero. Uh-huh. Y lo hago ahora en carnavales en febrero porque creo que
es el momento.
Es el momento. Además de ser todo esto una premisa para un disco que viene posteriormente en invierno, para que entiendan un poco más mi forma de sentir, mis vivencias, mis errores, mis caídas y mis levantadas, un poco. Y la verdad que estoy muy, muy contento.
El hecho de hacer pasodobles, pero cada uno, por lo que he escuchado, lo poquito que he escuchado, con temáticas bien diferenciadas en cada uno de ellos, ¿no?
Es una trilogía, como bien dices, de carnaval. El nombre y el título de la trilogía es Mi Verdad por Carnavales. Uh-huh. El primero es Amor Primero, que es este que estábamos escuchando, que es el momento en el que yo paro mi vida y digo, aquí están pasando cosas que no deberían. Reflexiono sobre lo mismo, empiezo a quererme a mí mismo, me doy cuenta que quererme a mí es lo más importante, que hasta que yo no me quiera a mí no voy a ser capaz de querer a nadie. Y una vez que aprendo a quererme a mí, viene la segunda pieza, que es la confesión, que es cuando yo llamo a la puerta y le digo a mis padres que necesito un hueco en casa y que necesito echar ahí, que me ayuden, que mi vida está descarrilada una mijita y que me hace falta volver a encontrarme. Y se termina con una tercera pieza que se llama El Adiós, que es cuando ya llevo allí más de un año encontrándome bien psicológicamente, recuperado totalmente e intentando quitarle a ellos la responsabilidad de seguir viendo a un hijo ahí sufriendo o entrando, saliendo. Ellos ya se preocupaban más de la cuenta y no creía que fuera tampoco necesario ya estar ahí porque ya yo me encontraba bastante bien. Y gracias a Dios pues acerté, porque a día de hoy me encuentro muy bien, muy enfocado en mi proyecto, uh-huh, con mi familia, con mis actuaciones, mi música. Y nada, darle muchas gracias a mis padres por carnavales.
¿Dónde está la más bonita de todas las madres? No busques más su sonrisa porque no vendrá. He venido a confesarlo, ¿dónde está mi padre? Por Dios que no se enfade, que ya no puedo más. Pues voy a divorciarme. Por suerte no había niños ni casa por medio, problemas no habrá. Ya bastante que pierdo a la mujer que quiero y pa' qué quiero más. Ay, he vuelto a equivocarme, he vuelto a hacer el tonto y por más que lo intento no puedo explicarme cómo pudo pasarme. Si lo tenía todo lo pienso y no encuentro ninguna razón. Maldigo aquel momento en que perdí el control, que tengo tanto miedo y me invade el dolor.
Esta es la confesión que tú decías, Javier, precisamente,
correcto,
¿no? Claro, cuando uno escucha este paso doble, tradicional y típicamente carnavalero, claro, uno tiene la imagen de 16, 17 tipos que se suben a un escenario con dos, tres voces, que lo inundan todo en un escenario, en este caso, como el Falla, por ejemplo, podría ser, o el Teatro Cervantes aquí en Málaga. Y claro, tú esto lo haces como muy desnudo. Esto también lleva su poquito de complicación, enfrentarte de esta manera a este tipo de cosas, ¿no?
Para mí está siendo una terapia absoluta y creo que ha sido totalmente intencionado el que esté tan desnudo, como dices, para que no haya opción a la distracción de la importancia que tiene la letra, ¿no? No quería que fuera algo con tanto gorgoreo, con tantas voces, un bombo, una caja, dos hits. No, esto es mi guitarra, yo y mi alma. Y quería que fuera algo así íntimo, cercano, y que el que lo escuche crea que estoy en su sofá de su casa cantándose en el oído.
Exacto.
Y creo que lo he podido conseguir. La verdad que estoy muy, muy satisfecho con el trabajo. Así que agradezco también a mi compadre Antonio Carrillo, que ha sido el culpable un poco de que esto suene como suena.
Y que lo tenemos por aquí, por cierto,
hombre,
también, acompañando. Por cierto, me llama la atención de estos dos pasodobles que he escuchado, la base musical exactamente la misma para los dos. ¿Eso es intencionado así?
Eso no ha sido intencionado, simplemente es que los dos primeros salieron en una época.
Ah, amigo.
Que fue cuando empecé a quererme y volví a casa. Y el último lo compuse pues un año y pico después y me surgió pues otra melodía, otra forma de expresarlo.
Uh-huh.
Pero que fue hecho sin ninguna intención de publicarlo en ningún sitio, ni que ha sido a base de los años y de sentirme yo preparado. Y era una espinita que yo tenía en mi corazón porque en todas las reuniones entre amigos que yo lo cantaba y que yo veía que se creaba un clima especial, que la gente lo sentía, que había gente que se levantaba y se iba llorando, que... Y digo, esto tiene una cosita que yo creo que puede ayudar a muchísima gente. Uh-huh. Y me ha apetecido mostrarlo ahora por carnaval, ya te digo, antes de sacar disco, y la verdad que está haciendo para mí una terapia muy, muy, muy maravillosa.
Uh-huh. Extrapolar esto a lo mejor a un directo, a un concierto, a arroparte con otros músicos, eso también tiene que ser difícil, porque es todo tan íntimo que cuando tengas que hacer eso, si es que se te pasa por la cabeza hacerlo, tendrás que pensar muy bien cómo lo vas a afrontar, ¿no?
Esto es con mi guitarra y mi voz, y para adelante, y que explote. Claro, dentro del espectáculo tendremos un pequeño paroncito donde yo cogeré mi guitarra e interpretaré estos tres pasos dobles en el orden cronológico y con su explicación previa de por qué va cada cosa. Uh-huh. Y lo tengo más que planteado y estoy loco por empezar a hacerlo en directo, la verdad que
claro.
Sí.
Además, esto no lo puedes hacer en grandes escenarios ni grandes lugares. Eso tienes que hacerlo en petit comité, ¿no?
Cositas más de teatro, claro. Pero bueno, que no te extrañe que cualquier día lo haga en un escenario grande.
Si
que a mí
hay que
tampoco...
echarse para adelante en eso también,
yo tiro,
¿no?
Yo tiro, la verdad que no me da miedo, hombre. Siempre y cuando la gente esté por la labor de escuchar y de querer ver lo que traigo, ¿no? Uh-huh. Es verdad que en una feria, en una cosa que sea algo más es complicado. Pero aún así me tiro, a lo mejor canto el primero nomás, el de amor primero. Algo tengo que hacer ahí, por rellenar el espacio y el tiempo.
Uh-huh. Oye, me hablabas de El Adiós era el tercero, ese que no me ha llegado. O sea, por eso no...
Este lo canto yo un ratito aquí, si tú quieres, ¿sí? Ahora mismo en directo,
¿sí?
Claro.
¿Sí? ¿Tú eres capaz?
Hombre, claro.
Hombre, por favor. A ver.
Agua. Esto puedo hacerlo, ¿no, compadre? Si no, no. Ahí está, Gloria.
Ahí está el técnico.
Te voy a cantar de la mitad para adelante. Esta es cuando ya decido irme. Mi madre me ve como salgo de casa con las maletas. Me dice, ¿dónde va, niño? Uh-huh. Y yo le digo, pues que ya con mi padre, pues... Mi padre y yo somos de caracteres muy similares. Chocamos mucho, como creo que le pasa a muchísima gente o con algún hermano. En mi caso es con mi padre. Y la que sufre al final es una madre. Y eso tampoco, pues ya no merecía la pena porque ya te digo, ya me encontraba bien. Uh-huh. Y me apetecía un poco ya volar por mi cuenta y decía, te voy a de la mitad para adelante, que dice... Que somos tan iguales, que siempre discutimos, y no hay dolor más grande que ver cómo una madre sufre por un hijo que no tengo derecho, yo mismo lo he perdido por ser de esta manera y por eso me marcho, porque el problema es mío. Un beso, tú tranquila que el tiempo nos pondrá en nuestro sitio. Y el tiempo pasó, papá se marchó, por eso vuelvo a casa, porque hoy te confieso que fue él quien me lo pidió, que un día antes de marcharme discutimos juntos y nos dijimos todos los dos, y al darme media vuelta me dijo, hazme un favor, tú sigue con tu vida, haz lo que te apetezca, a ver si te controlan, pero si muero el primero... No me dejes que tu madre, ay, se me sienta sola, ay, se me sienta sola.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito.
Eso viene el 26 de febrero.
El 26 de febrero, sí. Perfecto, pues ya está ahí a la vuelta de la esquina, sí señor.
Ya mismo.
¿Y todo el conjunto para cuándo?
Está el primero ya salió, que salió el... Uh-huh. El otro día.
El otro día.
Es que
hace,
no recuerdo,
hace unos días.
No, yo sé que ayer salió la confección y hace dos semanas salió el otro, que creo que fue el 8 de febrero, es que no recuerdo. Uh-huh. Pero sale todo durante el mes de febrero. El 19, que fue ayer, salió este que te digo de la confección. Y el 26 sale El Adiós. Y una vez que salga eso, a empezar a trabajar con el disco que sale prontito a final de año. Uh-huh. Pero en abril empezarán ya a ver la luz las primeras canciones, los primeros singles.
Ajá. ¿El disco cómo lo vas a completar? Porque claro, estos tres pasos dobles son...
Esto es un proyecto aparte.
Claro, esto es una...
O sea, esto es un proyecto aparte.
Será...
Y el disco empezará a partir de abril a salir single, sacaré en abril, a lo mejor en mayo, junio otro, uh-huh. En septiembre, octubre otro, y en noviembre ya recopilaré los...
Pero no llevará estos temas, no estarán dentro de...
Vale, esto es aparte, esto es un proyecto personal aparte, íntimo, que uh-huh. No busco grandes cosas con esto, pero es verdad que se me están abriendo puertas muy bonitas, y como por ejemplo la de tu casa aquí hoy para echar un ratito contigo y contártelo a ti y a todos los oyentes, ¿no?
Bueno.
Y la verdad que los medios de comunicación me lo están recibiendo de muy buenas maneras, además el clima que se crea en los sitios cuando voy y lo explico y lo canto es increíble. Porque hay compañeros que se levantan y se tienen que ir a lo mejor llorando, que tampoco es mi intención hacer llorar a nadie, que también cuento chistes de vez en cuando, pero que es verdad que en este caso lo que me apetecía era eso, ¿no? Era mostrar mi verdad, mi pureza, mi forma de sentir y mi forma de expresarme, la verdad.
Ajá. Y ese, ya entramos en materia. ¿Y ese disco que viene o se está cociendo y que no tiene nada que ver con estos tres pasodobles, de qué va a ir?
Hombre, el disco
si se puede adelantar algo.
Va a ser muy andaluz. va a llevar mucha guitarra, mucho cajón, muchas palmitas, mucho flamenco sureño. Y, por supuesto, habrá historias verídicas también en las que la gente, cuando lo escuche, entenderá después de todo esto muchas de las cosas que voy a ir contando, ¿no? De creer en ti mismo, de confiar en ti, de que cuando tú te lo planteas puede, de que el que no puede es el que te va a decir que tú tampoco podrás. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Mensajes muy positivos, además de volveré a equivocarme una y otra vez, de eso se trata la vida. O sea, al final es un disco un poco con un mensaje muy claro. El sentimiento de una persona que ha estado un poquito perdida en su vida, la verdad. Uh-huh. Y creo que va a estar bastante bonito. Yo tengo muchas ganas de empezar a enseñarlo, pero estamos centrados ahora en la trilogía de Carnaval y no podemos despichar.
No necesariamente el que no haya escuchado los pasodobles de esa trilogía tiene que escucharlo antes de escuchar el disco venga después, ¿no?
Por supuesto que no, pero sí es verdad que aquí muestro mucho sobre mí y se me conoce mucho a nivel personal, no solo artísticamente, sino en mi persona. Y eso creo que es muy importante para que el día de mañana puedan comprender un poco más aún, si cabe, todo lo que yo vaya trayendo, pero que lógicamente, aunque no escuches la trilogía, tú puedes escuchar una de las canciones que te puede llegar también y te puede gustar, no tiene nada que ver.
Perfecto. Bueno, pues la verdad es que a mí me sorprendió mucho cuando lo escuché, porque claro, acostumbrado al paso doble de Carnaval, tú dices, bueno, esto ya es otra categoría. Elevas con este paso doble, elevas la categoría del paso doble de Carnaval.
Qué bonito lo que me ha dicho, ¿no?
Hombre, por favor, te lo estoy diciendo con conocimiento de causa.
Pues muchísimas gracias, te lo agradezco, pero, porque además sé que eres gran carnavalero, por lo que me cuentas.
Efectivamente, así que lo elevas y eso gusta mucho para que el paso doble no se quede solamente en esa pieza que se interpreta ahí en el escenario, que tiene mucho sentimiento cada vez que se hace por de los carnavaleros, pero cuando uno sale desnudo con la guitarra y dice aquí estoy yo, eso ya...
Pues yo te lo agradezco, el carnaval es que es muy bello.
Sin duda alguna. Pues... gracias por haber venido.
A ustedes siempre.
Suerte por esa trilogía, suerte para el disco. Muchas gracias. Y cuando llegue el momento del disco, ya hablaremos para que vengas a contarlo.
No te preocupes, nos vemos por Copacabana, tranquilo. Y...
es Copacabana.
Ah, bueno, pues allí, por
es
sitio.
Copacabana. Así suena, Javier.
¿Dónde está la más bonita de todas las madres? No busques más su sonrisa porque no vendrá. He venido a confesarlo, ¿dónde está mi padre? Por Dios que no se enfade, que ya no puedo más. Pues voy a divorciarme. Por suerte no había niños ni casa por medio, problemas no habrá. Ya bastante que pierdo a la mujer que quiero. ¿Y pa' qué quiero más? Ay, he vuelto a equivocarme, he vuelto a hacer el tonto y por más que lo intento no puedo explicarme.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes que a esta hora, los jueves, nos dedicamos a descubrir la fauna y la flora que hay cerca de ti, o cerca de mí, o cerca de donde estés. Y eso lo hacemos, como es habitual, con el guía de naturaleza de Wild Andalucía, que ya sabes, hace rutas para observar la fauna y la flora en la provincia de Málaga y en toda Andalucía. Álvaro Peral, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Aquí dispuestos a irnos a hacer otra ruta para descubrir algún que otro bichico. En este caso, bichico. Que primero habría que explicar lo que es, porque tú me dices, vamos a ir a descubrir la jineta. Y habrá muchos oyentes que digan, bueno, ¿y la jineta qué es?
Pues es que es un animal muy, muy... Y a la vez muy, muy especial. La jineta es un mamífero, es un animal de tamaño pequeño, mediano, de aspecto, vamos a decir, que gatuno, aunque... pertenece a la familia de los vivérridos. Es una especie de gato alargado, de patas muy cortas y de una cola larguísima, de color gris, de unas motas negras muy bonito. Es nocturno, vive en bosques grandes, en bosques muy maduros, con muchos huecos de árboles. Es un animal fascinante. Aquí lo tenemos en la península ibérica, sur de Francia y bueno, en África. Y aquí en Andalucía lo tenemos muy bien representado, siempre y cuando tengamos bosques cerca. Todos los parajes en los que hay unos bosques, sobre todo de encinas y de alcornoques, es muy fácil, es muy probable, no fácil, es muy probable que haya jinetas. Pero claro, verlas tenemos que ir por la noche. Con
claro,
la guitarra,
evidentemente. Al decir tú lo de encinas y alcornoques, entiendo que en el Parque Natural de los Alcornocales entre Málaga y Cádiz, ahí vamos a tener la oportunidad de verla.
Sí, no solamente en los alcornocales, también en todos los parques naturales de la de Sierra Morena, en Cazorla y bueno, y aquí cerquita lo tenemos en Sierra de Grazalema también. Es un animal que pasa muy desapercibido, se encuentra su presencia, desgraciadamente pues se encuentra muchas veces atropellado en carretera, pero a los que nos dedicamos a la fotografía pues ponemos cámaras de fototrampeo de noche, y cuando pasa por ahí a beber a una charca o pasa por algún lugar en el que tiene querencia, pues nos sorprende mucho encontrarla, porque es un animal, digo, precioso, de en torno a un metro de longitud, muy saltarín, va de rama en rama. Y bueno, totalmente inofensivo, ¿eh? Hay que decirlo. Es un animal que se alimenta de roedores. Por eso mismo, pues los romanos ya lo domesticaron y lo tenían en sus casas. Antes de que los gatos, digamos, vinieran del este y de Egipto, en las casas había jinetas. Un apunte que no se conoce, ¿no? Pero era un animal, pues como podía ser un gato, un animal muy, muy dócil. Y que hacía una gran función.
¿Cómo es? Porque tú has dicho que tiene un aspecto gatuno, pero ¿cómo es su piel? ¿Qué colores tiene?
Pues la jineta, vamos a decir que nos recuerda un poquito al aspecto de un mapache en cuanto a que tiene una cola larga, gris con anillos negros. Es un animal muy así, muy alargado, parece una salchicha con patas, por así decirlo, y tiene el pelaje gris con tachonado de unas manchas negras muy bonitas, orejas grandes, unos ojos también muy misteriosos de color marrón profundo y de aspecto muy delicado, las patitas muy cortas, uñas retráctiles como los gatos también. Uh-huh. En fin, yo creo que las personas que tenemos la suerte de haber visto una jineta en su medio natural somos muy afortunadas, porque es un animal que no se sabe que existe, mucha gente ignora su presencia, ¿no? Es un animal muy misterioso y bueno, yo animo a la gente a que en algún momento salga al campo de noche algún bosque con una linterna y pueda tener un encuentro con una jineta.
Uh-huh. Me llama mucho la atención lo que dices, que los romanos la domesticaron y la utilizaban como antes que los gatos para terminar con los roedores en las casas. Me imagino que esa tradición afortunadamente se habrá perdido, ¿no?
Pues sí, ya de, bueno, los romanos no creo que los italianos
no,
se dediquen
no
a
digo
esto.
De los romanos, sino digo de cualquier persona en el campo, en su
sí,
casa o tal.
Por supuesto. Pero mira, es verdad, Pedro, que todavía en algunas regiones del Magreb y de lo que sería del Marruecos, sobre todo del norte, que es un poco más montañoso, en casos puntuales todavía se sigue haciendo. Sí.
Bueno.
Es una subespecie diferente, pero sí.
Uh-huh. Pues ya sabéis, la jineta. Para eso lo mejor es salir por la noche y por una zona de bosque, alcornoques, encinas. O sea que tenemos muchos de esos bosques por aquí por Andalucía y aquí en Málaga también. Pero hay que echar un ratico de paciencia y eso, y ser un poco nocturno como ellas. Pero se puede ver en todo caso. Pues Álvaro Peral, como siempre, gracias y nos encontramos en 7 días.
Gracias a vosotros, pues deseando hablar más sobre la fauna de aquí de Andalucía. Un abrazo.
Al filo estamos de las 6 de la tarde y hoy el broche musical lo pone Nirvana, porque da la casualidad de que tal día como hoy del año 1967 nació Kurt Cobain, su cantante. Ya sabéis que luego se suicidó, se unió después del suicidio a ese famoso club de los 27, aquellos artistas que con 27 años decidieron quitarse la vida o murieron accidentalmente o decidieron marcharse al otro barrio. Pues Kurt Cobain está entre ese negro grupo de cantantes que fallecieron con 27 años. Nació tal día como hoy, del año 67, y por eso con Nirvana hoy ponemos el broche musical. En la realización estuvo como siempre Enrique Ortiz, los saludos de Pedro González. Escuchas ahora la tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.